de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadío.
Hoy con nosotros en De Uno en Uno está Eduardo Sánchez Aznar, es escritor. Ha estudiado Derecho, Criminología, Historia, Escritura Creativa, Mente Inquieta, Hombre Inquieto. Bienvenido, ¿cómo estás, Eduardo?
Hola, Isabel. Pues muy contento y agradecido de que me hayas invitado a tu programa. Y sí, bueno, Mente Inquieta y circunstancias también o vocaciones que creo que que en algún momento dado se complementan, ¿no?
Eres el autor de El manipulador de sueños. Tu primera novela publicada, aunque has publicado en volúmenes colectivos, de hecho se te engloba dentro de lo que se llama ya Generación Subway.
Sí, sí, así es. Es una especie de movimiento que engloba varios autores que, como el nombre de la generación indica, vivimos un poco en la oscuridad, en lo subterráneo. El ideario de la generación no es tanto porque seamos autores, porque no todos somos noveles o no todos somos reconocidos. Es también porque pretendemos captar otras realidades y otras visiones alternativas de la literatura, de la sociedad y de la creación. Y es un movimiento que empezó, creo que hace 2 años o 3, yo me he incorporado un poco más tarde, y que va creciendo cada día y cada día tiene más participación y más creatividad y creo que también más valor y más visibilidad.
Como decimos, autor de El manipulador de sueños, esta novela, ¿cuánto tiene de distopía, que es un término ahora muy de moda en series de televisión, en películas, en videojuegos? ¿Cuánto tiene de metáfora?
Bueno, el género supongo que se puede encuadrar en distopía, aunque yo siempre me he preferido moverme en territorios un poco de frontera. Entonces, también por esa inquietud que comentabas antes, no es exactamente una distopía clásica, tiene mucho de fantástico, por eso no hay aportaciones y discusiones científicas muy meditadas o muy estructuradas. Entonces tiene también mucho de metáfora. Toda distopía, en cualquier caso, es una, lo que pretende es hacer una proyección de la sociedad actual hacia el futuro. Es una manera de hablar del presente en el escenario futuro que creas en tu novela o en tu universo literario.
La novela se ambienta en el año 2065. Ahí es cuando arranca, y bueno, pues el protagonista, que es Fernando, ante todo, tú, cuando veas que yo cuento más de la cuenta, me dices, ¿no? Porque yo creo que la novela también va sembrando bastante misterio a lo largo de sus páginas. Entonces, aparte de lo que decimos que pueda tener de metafórica, simbólica, ¿hasta qué punto son los sueños un símbolo en El manipulador de sueños que tú utilizas para intentar, no sé, contar otras historias?
Sí, es verdad que los sueños creo que son el último, y así funciona la novela también, el último reducto de la intimidad. Es decir, por muy mediatizado que pueda estar el mundo, por muy mucha intromisión que haya o de la sociedad o del ambiente cultural en el individuo, como pueden ser las redes sociales, como puede ser la publicidad más o menos subliminal. En el momento en que cierras los ojos y entras en el terreno de lo inconsciente, de alguna manera debes ser tú solo y el reflejo de tu propia personalidad, de tus deseos, de tus miedos, de tus culpas, de tus pecados, de tu responsabilidad. Entonces funciona como esa metáfora del último reducto de la intimidad, de la personalidad propia.
Y ahora entrando en el argumento, y ahí digo, tú vas contando hasta donde quieras, Fernando, que sería el protagonista principal, se dedica a programar, a crear sueños a la carta, a inducir en los clientes. De hecho, la novela arranca con una pesadilla del propio protagonista y él se somete a ese tratamiento para evitar pesadillas, tener sueños felices y maravillosos, pero programados.
Sí, así es. Esto es también una metáfora de cómo el mundo moderno, el mundo contemporáneo, cada vez trata de manipular más al individuo, infiltrándose pues hasta en la antesala prácticamente de los sueños, hasta los últimos reductos o vericuetos de la consciencia del individuo. Y además de una manera que se vende como algo bonito, como algo bello y que se puede disfrutar. Y en ese sentido, por eso se prescriben esos sueños a la carta en el anuncio para el individuo de que va a descansar mejor, se lo va a pasar mejor que con solamente sus sueños, donde está expuesto pues efectivamente a esos tirones de angustia o a esos interrogantes que muchas veces no sabemos a qué obedecen las pesadillas, etcétera.
Son individuos aparentemente felices, como bien dices, no tienen pesadillas, sueños felices, mundo de ocio, pero detrás de todo ello hay otras cuestiones, por ejemplo, frases que tú citas en el libro. Todos trabajábamos convencidos de que era la única forma de vida posible. Vivir para trabajar, trabajar para gastar, gastar para vivir. Esto me suena, Eduardo.
Sí, desgraciadamente nos suena. Todos los que yo creo que hemos conocido ya después de nuestra generación, no, casi nadie conoce otro escenario que no sea estar atado a una hipoteca de por vida. Casi nadie conoce otra manera de articular su ocio o la adquisición de bienes y servicios que no sea a través de la financiación, que en el fondo es una forma de estar atado. Yo creo que la mayor amenaza para la jubilación, para retrasar la edad de terminar con la edad laboral, no son recortes ni reformas, son precisamente que de alguna u otra manera vamos a tener que estar trabajando hasta que podamos para pagar todos los compromisos, los bienes, los servicios, las viviendas, lo que más o menos creemos que es necesario, pues vamos a tener que estar pagándolo siempre, ¿no? Entonces esa es la... A eso responde esa frase y las tramas de la novela.
Porque en El manipulador de sueños, como decimos, aunque tú lo sitúas en el año 2065, todos viven pues disfrutando de ese ocio, pero que al mismo tiempo tienen que ir financiando. Es como una espiral de lo que hemos descrito, de lo que se ha condensado en esa frase. Trabajo, ocio programado, deudas, todo está programado, todo es muy rápido. Las relaciones parece que son superfluas, comida rápida, sexo rápido.
Sí, bueno, es lo que comentábamos antes de la distopía como género, es un poco proyectar esa lupa sobre aspectos concretos y, digamos, acelerándolos, ¿no? No, quizás sea exagerado, un poco desmesurado que esa visión que doy en la novela responda a la realidad actual. Y tampoco sé muy bien si a la evolución futura, pero sí que desde luego es un camino que se puede ver hacia dónde van las cosas, con el incremento de por un lado, del tiempo que se dedica al trabajo y al ocio más o menos programado o estabulado que nos venden, pues cada vez quedará menos tiempo para las relaciones sociales, las relaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestros mayores. Todo eso está un poco en la...
En la novela se relacionan a través de una red, TotalNet, que bueno, pues también como tú ya estás diciendo, a día de hoy vemos como una inmensa mayoría de personas se relacionan a través de redes, de contactos, redes sociales. Tú eres muy activo también en las redes sociales, no digo a nivel de tus relaciones, pero sí a nivel de promoción, de tu trabajo. ¿Qué opinas de ellas?
No, desde luego para adquirir visibilidad, por ejemplo, para los creadores o incluso para difundir la participación en asociaciones o incluso la investigación médica. Tiene unas aplicaciones maravillosas y la parte buena de la revolución de Internet creo que ninguno quisiéramos prescindir. Pero sí es verdad que otro agujero negro y una parte es la más evidente y la más criticada, que es el control de los grandes monopolios de Internet sobre la intimidad del individuo. Y otra es también, pues más o menos declarada, entregarse demasiado a la red. Es decir, abandonar las relaciones más personales, más de hablar, de tocar, de ver, con pasar horas y horas delante de la pantalla, ¿no? Y eso creo que es a donde puede llevar y es lo que debemos evitar, pero dejando a salvo todos los usos benéficos que en realidad son. Yo cuando oigo que el 80% o más del tráfico de la red es pornográfico, me llevo las manos a la cabeza porque hay mucho tráfico que no es así. Entonces, ese 20%, esa parte que sea, hay que respetarla y potenciarla, ¿no? Gracias a la red, pues prácticamente yo he trabajado en contacto con mi editorial, con
Playa
con la editorial Playa de Ácaba, que además es quien apadrina, quien ha convocado, digamos, la generación Subway, y gracias a eso nos conocemos un montón de autores, ¿no? que intercambiamos experiencias, etcétera. Es una parte importante. Tampoco creo que haya que ser paranoico en la eliminación o la marginalización.
Sino hacer un buen uso, un uso moderado en general, el buen uso de todo. Pero yo ya aprovecho para preguntarte dónde te seguimos, dónde te siguen los oyentes en las redes sociales.
Sí, bueno, hay una página en Facebook que se llama El Manipulador de Sueños y allí pues están más o menos todos los eventos de la novela, las presentaciones que vamos haciendo, las intervenciones, algunas entrevistas, firmas en la Feria del Libro, etcétera. Y luego mi cuenta personal es Eduardo S. Aznar, también en Facebook, y en Twitter eduardosa26. Esas son mis credenciales, digamos.
Pues como decimos, El Manipulador de Sueños, ambientada en la segunda mitad del siglo XXI. ¿Por qué has elegido esa época? ¿Porque no estaba demasiado lejos y todavía suficientemente cerca?
Sí, no quería tomar demasiada distancia, porque parece que digamos, así el lector no se siente tan alejado, no sigue estando un poco...
Un futuro reconocible, entre comillas, aunque aquí ha ocurrido una especie de gran guerra, tú has buscado ahí como un punto de inflexión, ¿no?
Sí, es una guerra que se aventura un poco, no está muy claro si es una guerra, digamos, convencional, una guerra bélica, o es una guerra comercial, o es una mezcla de...
Después de una gran crisis.
Sí, es... El punto de arranque se comenta mucho la gran crisis del año 8, que todos sabemos más o menos a qué se refiere. Y entonces así hay una continuidad, digamos, entre el universo del lector, entre el presente y el universo de la novela, que tampoco se prolonga demasiado. Quiero decir, apenas es... Siempre se habla de que una generación son 30, 40 años, pues más o menos, un poco más, ¿no?
Y se desarrolla la acción en la ciudad, que podría ser cualquier lugar.
En principio sí. Eso, la ciudad, tal como se describe, tiene espacios muy reconocibles y el lector pues podrá seguramente hacer su propia idea de qué ciudad puede ser. Pero efectivamente puede tratarse de cualquier ciudad, de cualquier espacio macrourbano con la evolución más o menos previsible.
Pues aprovecho para poner una canción que tú has elegido, no digo nada. El tema es, pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina. ¿Quieres añadir algo?
No, ahí lo dejamos y a disfrutar de la canción.
Allá donde se cruzan los caminos, donde del mar no se puede concebir. ¿Dónde regresa siempre el fugitivo? Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
No te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Guau! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería tres deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en tres meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estamos charlando con Eduardo Sánchez Aznar, autor del Manipulador de sueños, de los elementos distópicos que tiene esta novela que tú has escrito, Eduardo, que ahora es un término que parece estar de moda, pero que, bueno, pues que ya se ha utilizado, ¿no?, a lo largo de la historia, y tú querías también puntualizar algo acerca de la canción de Sabina que habías elegido para que sonara, pongamos que hablo de Madrid, perdón.
Sí, yo creo que con todo el lirismo que imprime Joaquín Sabina, y además teniendo en cuenta los años que hace que fue escrita esta canción, por lo que va contando de esa ciudad que es Madrid, pero que podría ser otra, es también una visión bastante, bastante distópica, ¿no? Bastante pesimista, de un retrato bastante oscuro de esa ciudad que, cambiando de universos, también está en mi novela.
El manipulador de sueños. Y vamos, seguimos desentrañando cuestiones que tú abordas en la novela. Ya decíamos, se desarrolla en la ciudad, segunda mitad del siglo XXI. Los habitantes que viven en esa ciudad, que no, aunque apuntes detalles, tampoco especificas, viven inmersos en una espiral de consumo y endeudamiento. Decíamos que Fernando, protagonista principal, vende sueños a la carta, no son sueños libres, son sueños bajo control. Y luego hay otros personajes. Laura, podríamos decir, que es el segundo personaje principal, el personaje femenino, que hace ver a Fernando la realidad en la que vive de otra manera. Fernando se cree feliz. Y esto me lleva a preguntarte, Eduardo, al final, ¿los individuos que creen que son felices no son peligrosos en una sociedad porque no son críticos? ¿Creen que tienen todo lo que necesitan?
Sí, efectivamente es así. Es una idea, una línea muy, muy, muy típica, muy consustancial al género distópico. Además de creer que no necesitan nada, pues el individuo feliz tampoco se plantea mayores alternativas y sobre todo
y el miedo a perder esa aparente felicidad o aparente seguridad.
Efectivamente. Por un lado se suprime cualquier inquietud por mejorar y por otro lado está el miedo a perder toda esa felicidad, todo ese universo de placer, porque en el fondo la gente, los personajes de la novela, digamos el pueblo de esa ciudad, de esa comunidad, es feliz, se lo pasa bien, se divierte, participa en un...
A Fernando le someten a una cura, lo que tú llamas la cura,
sí,
que es un poco ahondar, ¿no?, en ese exceso de felicidad, diversión, placeres.
Sí, eso es verdad que funciona también un poco como metáfora, en el sentido de que hay, cuántas veces hemos visto pues gente que hemos conocido en la infancia o en la juventud y que bueno, tenían una mente que veíamos entonces privilegiada, pues bien para el campo científico o cultural, y que te la encuentras a la vuelta de muchos años pensando que van a ser figuras, pues por ejemplo, de la investigación o de la literatura, y en cambio han pasado por esa cura, se han enganchado al carro de la sociedad, a sus hipotecas, a su familia, y han terminado no siendo una sombra de lo que por lo menos nosotros nos imaginábamos, ¿no?, cuando éramos niños o cuando éramos compañeros de clase o de facultad.
Y tú, cuando eras niño, cuando eras joven, ¿a qué te querías dedicar? ¿Cuál era tu principal vocación?
Bueno, yo la verdad que he tenido muchas. Tuve una época, la época de la adolescencia, que es un poco cuando se empieza a fijar todo un poco antes de, bueno, pues las típicas profesiones de cuando uno es niño. A mí me gustaba mucho la historia. Entonces, y por otro lado, también me gustaba la literatura. Siempre me ha gustado mucho leer. Y escribir también fue en esa época cuando empecé a escribir. Y sobre todo siempre he tenido tendencia un poco a imaginarme mundos alternativos, a ir en el metro y quedarme pensando a dónde irá esta persona o qué habrá pasado, o sorprender la conversación de dos personas y después reconstruirla por otro lado. Luego, bueno, pues la vida te lleva también por otros derroteros y en fin... La literatura la he seguido cultivando, digamos, en paralelo al desarrollo de otra vocación, que es ahora mi profesión.
O sea que te mueves ahí un poquito entre dos terrenos, pues, llevado a lo que hablábamos de los protagonistas, ¿no? Es decir, no vamos a poner puertas a los sueños, vamos a trabajar o a ahondar en ellos, y al mismo tiempo pues vamos a intentar mantener esa seguridad sin que eso anule la parte creativa del individuo. Y voy a otra frase o a otro párrafo que hay en el manipulador de sueños, que es: la lectura y la música eran actividades arcaizantes, vintage, que demostraban una actitud primitiva y por eso estaban fuertemente desincentivadas. Actividades que como tú describes en el libro, la lectura, la música, no solo están mal vistas socialmente, sino que además también están penalizadas. ¿El individuo que piensa es peligroso por su capacidad de crítica?
Sí, el individuo que piensa y que además realiza tanto la lectura como la música, quizá la música menos, ¿no? Pues la música se puede asistir a conciertos, que así son eventos más o menos multitudinarios, la música se puede escuchar en compañía, se puede bailar, pero por lo que yo creo que están penalizadas es por ese, digamos, apartamiento y ese acto de intimidad que supone sobre todo la lectura, pero en el fondo, o por lo menos en instantes, también la música. Entonces, bueno, en ese mundo donde se pretende colectivizar todo para unificar todo el pensamiento y eliminar la crítica, pues estas actividades por fuerza tienen que estar desincentivadas o si no perseguidas, por lo menos efectivamente penalizadas fiscalmente, que es la artimaña que empleo en la novela.
¿A ti qué te gusta leer y escuchar? ¿Qué gustos tienes?
La verdad que en literatura he variado mucho, porque yo cuando empecé, bueno, aparte de las lecturas de juveniles, de aventuras, etcétera, cuando empecé el bachillerato me gustaba mucho la literatura realista, todos los maestros del 18, Dickens, Flaubert, y en España pues Benito Pérez Galdós, creo que en muchas casas de nuestra generación están las obras completas de Pérez Galdós, y si no todas completas, pero bueno, buena parte la he leído. Luego, cuando más adelante, cuando empecé a hacer talleres de escritura, pues tomé contacto y empezó a gustar un poco más la literatura fantástica. Fantástica en el sentido de que se abordan otros aspectos de la realidad, que ofrecen otra visión, a veces más profunda y más auténtica que no el realismo puro.
Y al final yo creo que esas influencias se notan en El manipulador de sueños.
Sí, porque no solo está toda la literatura distópica de los maestros clásicos, de Wells, Bradbury...
Sí, también tiene un poco rollo Gran Hermano, ¿eh? Lo que ocurre aquí.
Sí, sí. De 1984 hay mucho, aunque yo siempre... a mí es quizá la que más me ha impactado por la brutalidad que presenta, ¿no? Hay una frase de uno de los personajes cuando dice: si tuviéramos que describir nuestro mundo, nuestro sistema, sería una bota, no sé si dice además, una bota de metal aplastando un cráneo incesantemente. Entonces yo creo que ese tipo de totalitarismo, que él lo describió evidentemente por su experiencia en la Unión Soviética estalinista de los peores años, es menos peligroso que el totalitarismo que se infiltra, digamos, de forma inconsciente, con publicidad subliminal y presentando el mundo como más apetecible, que es lo que
tú describes en El manipulador de sueños. Incluso también aparece reflejada la política como espectáculo. ¿También hemos llegado a eso ya?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo en los dos últimos años en España estamos teniendo una experiencia muy directa de todo eso, ¿no? De manejar debates, de manejar mítines como puro espectáculo.
Eduardo Sánchez Aznar, volviendo a tus gustos, hemos hablado de la literatura, poco hemos hablado de la música, a juzgar por la selección musical que has hecho para el programa, hay una gran variedad, y antes de escuchar un tema de Iron Maiden, que juega un papel muy importante, aparece en la novela en varios momentos, dime tú por qué, porque además de hecho describes en alguna página Lily, otra de las protagonistas femeninas que aparece en la novela, que podría parecer el contrapunto a Laura, pero luego Lily tampoco es exactamente lo que parece. Dice que es el himno personal de Fernando, del protagonista.
Sí, Trooper es un homenaje de Iron Maiden a uno de los personajes de un episodio bélico de la guerra de Crimea, una guerra donde participó Inglaterra, una de las antesalas, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Entonces es una carga suicida y, bueno, el episodio ha sido presentado en cine, literatura, con poemas. Kipling incluso dedicó un poema bastante crítico. Y es el episodio de la carga suicida en la batalla de Balaclava, una carga de caballería. Entonces, el homenaje que hace Iron Maiden, aparte de la contundencia de la música y de la expresión con las guitarras y con los instrumentos del galopar de los caballos, pues refleja la visión de uno de los soldados que marcha hacia una muerte más o menos segura. Y describe todo el miedo en los preparativos para la carga de manera muy lírica, toda la soledad que siente en el campo aunque está rodeado y cómo va enfrentándose cada vez a los cañonazos. Entonces, digamos que el Fernando no es ni un héroe clásico, pero tampoco es un antihéroe, es una persona normal, pero que en un momento dado se ve impulsado a tomar una decisión, a actuar. Entonces esto Lily lo ve antes que él y de alguna manera se lo predice diciendo que de Trooper, que es la visión de ese soldado, que posiblemente no tiene otra alternativa, pero que enfrenta la actuación que tiene, ni con valor ni con resignación, simplemente con el convencimiento de que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y hay una parte muy bonita también de enfrentarse al miedo y de no superarlo, pero simplemente que tampoco le paralice. Por eso creo que es lo que dice Lili, que es el himno personal de Fernando y de todas aquellas personas que de alguna manera tienen que tomar una decisión crucial en la vida y que pues se enfrentan a su miedo, se enfrentan a su, por supuesto, a su deseo de estar en otra parte y a su falta de convencimiento por el bando en que luchan, pero que en todo caso saben que tienen que actuar.
¿Y ya tenías claro previamente, antes de escribir, bueno, o cuando ya te pusiste a trabajar en El manipulador de sueños, que iba a aparecer esta referencia o referencias a este tema de Iron Maiden? ¿Forma parte Iron Maiden de tus gustos personales?
Bueno, en música la verdad que soy bastante ecléctico. Esto mi maestra Rosario Curiel me dijo...
Que además te ha hecho el prólogo del libro.
Sí, sí, efectivamente. Y intervino en mi primera presentación y bueno, la verdad que ha sido para mí ha tenido una influencia muy positiva. De aquí le mando un saludo como siempre y un beso. Ella me dijo que buscara simplemente como ejercicio un tema que me gustara mucho para actuar como leitmotiv. Y a mí de Trooper, desde, yo no sé si es del año 80, 81, cuando tenía 10 o 11 años, siempre me había gustado mucho. Y a Iron Maiden me gustan unas cosas más que otras, pero de Trooper siempre por el ritmo de la canción y luego sobre todo por la letra, que entonces con 10 años apenas se entendía. Pero después sí me gustaba mucho y creo que efectivamente podía articular un poco la trama y el peso del personaje y de esa decisión en torno a la canción que efectivamente se repite a lo largo de la novela.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Eduardo Sánchez Aznar, autor del Manipulador de Sueños, una novela en la que, como decimos, hay personajes como Fernando o Laura. Laura es uno de los personajes que en las páginas del Manipulador de Sueños, ella y Aldo, exponen ideas como nos están robando todo, incluso los sueños. Llega un momento en el que, bueno, pues en esa sociedad aparentemente feliz hay algunos ciudadanos, ojo, que hay ciudadanos de primera, de segunda y algunos que ni siquiera tienen el derecho a ser ciudadanos, ¿no? Gente que se ha quedado excluida. Incluso en la novela hay pocos ancianos y pocos niños, pero sobre todo el tema de los ancianos, los que aparecen se han quedado como descolgados, como inadaptados.
Sí, eso es una visión un poco también de lo que está pasando con mayores y no tan mayores, que se quedan un poco descolgados del mundo digital, por un lado, y luego que pretenden seguir viviendo de una manera donde solo es posible la soledad, porque todo el mundo vive conforme a unos cánones y de una determinada manera. Va a divertirse a unos sitios, va a veranear de una manera, con eventos de ocio más o menos socializados, y entonces esa gente se va quedando desenganchada. Eso está un poco, digamos, caricaturizado en la
Sí, pero
la
que
novela.
Yo vuelvo que al final no deja de ser ya prácticamente una realidad cotidiana, porque yo he ido, por ejemplo, a consultorios médicos en los que cuando llegas para decir que estás allí y sacar tu ticket o tu cita, ya te tienes que enfrentar a una pantalla de ordenador. Y muchas veces yo veo personas de edad avanzada que tienen que pedir ayuda. O sea, que lo que estás relatando en el Manipulador de Sueños, como yo digo, igual que otras tantas muchas cosas, aunque lo llevas a extremo, todo es bastante cercano, bastante real.
Sí, 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 todo, ya te digo que es un poco, pues utilizando no una técnica, digamos, cercana al esperpento, es un poco destacar, acelerar, como antes he dicho, un poco todo ese escenario que hay actual. Y con los niños pasa un poco lo mismo también, ¿no? Porque los niños parece que, por un lado, somos incapaces de articular una reforma educativa que dure más de 2 o 3 años. Por otro lado, parece que todo el tiempo que no están en el colegio tienen que dedicarlo a actividades
extraescolares. La neoacademia también, que aparece en la novela, que es la que canaliza la educación de los niños, no los padres. De hecho, se les aleja de la familia y es la neoacademia la que les educa en una línea muy concreta. Y son personajes, yo decía, como Laura y Aldo, los que ayudan a Fernando a darse cuenta de la realidad que vive. Bueno, a lo mejor Fernando en principio abre los ojos por amor.
Sí, es un poco. Laura funciona como detonante. Primero porque es una persona, es una mujer distinta, es un tipo de belleza sencilla, limpia, sin maquillajes y sin trucos que a él le sorprende. Y bueno, que poco a poco le va introduciendo, va despertando todo lo que es la memoria dormida de Fernando, ¿no? Primero con los olores, que es un sentido que te transporta, digamos, por lo que tiene de abstracto y de inmaterial, el olor yo creo que es el sentido más, de los 5 que tenemos, el sentido más evocador. Y luego también a través de los sueños y a través de la conversación, que es algo que también se va perdiendo en esas relaciones que Fernando tiene a diario en su vida como ciudadano de ese de esa ciudad, de ese mundo.
El poder evocador de los olores, que es a lo que se dedica Laura, como a elaborar esencias, digamos, y ella invita a Fernando a realizar un ejercicio con uno de esos perfumes que evoca la Navidad y le invita a soñar libremente, a ver qué recuerdos le trae. Entonces aparece pues temas, recuerdos como la Navidad, los padres, la infancia. En tu caso, Eduardo, tus recuerdos. Ah, y también lo voy a hilar con Chamberí, el barrio de Chamberí. Yo no quiero decir qué pasa o dónde pasan las cosas en la novela, pero a ver, tu infancia, el barrio.
No, bueno, más que el barrio es sobre todo la estación. La estación abandonada de Chamberí, bueno, es uno de los recuerdos más vivos que tengo de infancia. A lo mejor intrascendente, ¿no?
Pero esta es la que ahora es un museo, que está cerrada.
Sí, sí, sí.
¿Y ahora tú recuerdas cuando tú cogías el metro de pequeño allí?
Claro, es que estuvo muchos años, después está otros muchos años cerrada. Yo no sé si desviaban el convoy para que pasara por otro sitio o estaba cerrada con muros de cemento. Pero hubo muchos años donde estaba abierta. Entonces era una impresión extraña, ¿no? Fantasmal, porque se veía, no estaba iluminada, pero con las luces que llevaban dentro de los vagones algo llegaba a
saber. Se vislumbraba, no paraba el tren, pero se veía ahí algo.
Y es uno de los recuerdos, ya te digo, más sin tampoco mucha trascendencia, pero más plásticos y más vivos y más evocadores de esos mundos que me hacía yo en la cabeza y de esos cuentos extraños, esos primeros, digamos, esbozos de narrador, ¿no? Y en la novela funciona también como un detonante de la memoria dormida, ¿no? De la memoria anestesiada. Tampoco quiero hacer más spoiler.
Tú en este caso eres de Madrid. O sea, has nacido aquí.
Yo soy de Madrid, sí. Mi familia nuclear, digamos, va bien, mis padres, mi hermana y tal, vivíamos en Pacífico y mis abuelos en Cuatro Caminos. Entonces, el camino que hacíamos en metro pasaba por la antigua estación abandonada y era cuando veíamos eso.
Y yo decía que en El manipulador de sueños también vas como sembrando misterios. Uno dice, pues, ¿qué es la casa? ¿Qué es la cura? Hasta que se va descubriendo. La REM, que sería una especie de resistencia.
Sí.
Y al mismo tiempo es que me recuerda, claro, la fase profunda del sueño. El manipulador de sueños, el protagonista que trabaja con los sueños.
Sí, es un efectivamente es un acrónimo un poco de doble sentido. REM es el acrónimo de Rebelión en Marcha, que es efectivamente pues una especie de resistencia al sistema, que luego no es lo que parece. También hay un misterio con la REM que se va desvelando. Y por otro lado, claro, es efectivamente la fase más profunda de los sueños, donde parece ser que es donde se produce, aunque bueno, según los estudios que vienen, también hay otros que otros autores u otros planteamientos que dicen que la fase más activa y donde se produce el mayor disparador de sueños es cuando estás en la duermevela, ¿no? Eso también se nota en la novela. Pero bueno, la REM, que es la fase donde se duerme profundamente, hay también otro tipo de sueños menos. Se supone que son la fase donde se tienen lugar los sueños más instintivos y menos racionales, ¿no? Entonces esta resistencia juega un poco con eso, con despertar al individuo mediante los sueños más libres y más espontáneos, menos racionales.
¿Y tú cómo vas construyendo la novela? ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué? ¿Y cómo estructuras ese mensaje principal con todo esto que como vamos diciendo, con sembrar con estos misterios que al final, bueno, pues que se enganche el lector y que no deje de ser una novela, aparte de pues distópica, metafórica, etcétera, de cierto misterio?
Sí, bueno, la novela es un poco. Yo empecé a trabajar con la novela en un taller de novela corta. Lo que pasa que, bueno, ya en el primer planteamiento que hicimos.
Corta no, porque son 500
ya
páginas.
Que no daba para corta. Entonces empecé en el año 2011, bueno, en el 2010, yo creo, ¿no? Otoño de 2010, y con la idea central, ¿no? Entonces, entonces ha evolucionado bastante, pero sí que he querido darle, puesto que es un, como revela el título, es una novela sobre el mundo de los sueños, pues sí que he querido darle desde el principio un poco esa atmósfera, digamos, etérea e incierta de los sueños, donde pues las cosas no son lo que parecen, donde hay corredores que no llegan a ningún sitio, o sueños que de repente terminan y se esfuman. Entonces, de esa manera un poco difusa se va creando, se va articulando la trama y creando estos pequeños caminos que al final pues van a confluir todos, ¿no? Y eso, con eso pretendo mantener el interés del lector y que participe un poco de las dudas, sobre todo, y de los temores de los personajes que van andando el camino de la trama.
Has citado en un par de ocasiones ya en esta charla el tema de los talleres literarios. De hecho, has dicho que, bueno, pues la idea se gesta a partir de un taller de novela corta. ¿Qué aportan los talleres a los escritores?
Bueno, para mí ha sido definitivo, no solo porque los talleres de escritura son también de lectura, que en realidad yo por eso en mi perfil de Twitter tengo encabeza con el término un poco inventado y sintético lectoescritor. Yo creo que el escritor o el narrador o el novelista es una persona que lee básicamente y que trata de reproducir alguno de los mundos que lleva dentro con esas técnicas que ve en los otros. Entonces, a mí me ha servido mucho. Yo estuve 3 años con Juan Jacinto Muñoz Rengel, mi primer maestro, y el taller de novela corta lo hice con Elvira Navarro, y ambos me aportaron mucho. Por descubrir campos nuevos en la literatura, simplemente en la forma de leer, que también en un ejercicio de lectura un poco más
profundo,
atento a las estructuras, a las tramas, a cómo crear los personajes, etcétera, sino también, pues bueno, a nuevos géneros, nuevas tendencias, etcétera, y luego, por supuesto, a técnicas. Quiero decir, hay gente que tiene más facilidad o más talento y a lo mejor no necesita, pero hay otra gente que tiene esas, que puede desarrollar esas técnicas por sí misma, pero tampoco lo saben, y los talleres sirven tanto para una cosa como para otra.
Pues no te puedo dejar marchar sin escuchar un poquito de Los Campanilleros, simplemente porque es uno de los temas que te habías puesto en la lista de canciones que podíamos poner, y yo quiero saber por qué. Encima, versión La Niña de la Puebla, esto mezclado con Iron Maiden.
Sí, es un poco reflejo, ya te digo, del eclecticismo musical y vital un poco del autor. Pero Los Campanilleros también, digamos que funcionan también como una llamada a la infancia, a los tiempos de la Navidad. Los Campanilleros en realidad en principio es un villancico flamenco. Pero la versión de La Niña de la Puebla, además que tiene un significado sentimental para mí, porque me recuerda a mi propia Navidad, porque era el villancico preferido de mi padre, que lo había sido de su madre, y a mi abuela en concreto le gustaba más esa versión que ninguna otra. Entonces, en la novela funciona, se cuenta como la madre del protagonista, en un sueño un poco intrincado y mezclado con otras imágenes, pues canta Los Campanilleros. Entonces,
toda la flor, todas las flores del campo andaluz, a rayar el día llena el rocío, lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí. Porque en tu querer tengo puesto los 5 sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver.
Pues hemos repasado solo algunos de los aspectos que aparecen en El Manipulador de Sueños de Eduardo Sánchez Aznar, porque aunque la audiencia no lo crea, hay mucha tela que cortar en estas 500 páginas, mucho interés, mucha emoción, una pizquita de intriga y yo creo que una invitación clara a la reflexión, porque uno cuando lee el libro también siente un poquito de miedo y decir hacia dónde vamos, así que vamos a centrarnos y vamos a tomar las riendas de nuestra vida, de nuestros pensamientos e incluso de nuestros sueños, Eduardo. Y muy brevemente, dime, porque creo que los autores de Playa de Ácaba, y no sé si también invitados externos, se produce un encuentro en verano en la playa de Carboneras. ¿Me sintetizas y vas a estar tú también?
Sí, efectivamente. Playa de Ácaba es una editorial muy inquieta y muy participativa. Playa de Ácaba la dirigen los escritores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, que tienen una vinculación especial con Carboneras. Entonces creo que es el tercer o el cuarto año que convocan allí un festival en verano donde participa mucha gente y que tiene mucho interés por esa diversidad de voces y esa participación de algunos autores consagrados y de otras voces nuevas, ¿no? Y es los días 16, me parece, al 18 de julio.
Eduardo Sánchez Aznar, escritor, autor del Manipulador de Sueños. Nos despedimos con la música de Vangelis, que está en la banda sonora de Blade Runner, este tema. Luis Perdiguero en la realización técnica.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y dar pistas nuevas sobre el Manipulador de Sueños. Thank you.